Empezar con una pequeña oración que os sabéis seguramente, pero que otras veces no suelo empezar con una oracioncita porque acabamos de exponer el Santísimo, acabamos de celebrar la Eucaristía, pero bueno, el Señor me ponía todo el rato la estampita de Carlos de Foucault por todos los lados, así que vamos a empezar así. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad sea, se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y que porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Bueno, pues, mirando de qué hablaros en este retiro de Cuaresma, como algo que sea más troncal, ¿no?, en la Cuaresma, algo que nos sirva para mirar todo este tiempo de una manera especial, pensaba y rezaba y pensaba, pues lo más importante es los relatos de la Pasión, ¿no? La primera Iglesia, los primeros textos que compuso fueron esos. Lo primero que se transmitió fue la Pasión del Señor. Y entonces, la primera parte del Evangelio que se formó fue la Pasión. Pero claro, cuando te pones a mirar un poquito, ¿no?, y a pensar, la primera Iglesia lo vivía, se sabía de memoria la Pasión del Señor. Nosotros no sabemos las estaciones de Vía Crucis, pero la primera Iglesia se sabía de memoria porque era transmisión oral. No había nada escrito, se sabían de memoria, ¿no?, los textos de la Palabra de Dios, no escrita, sino oral, ¿no? Y claro, entonces empezaron a vivir sobre dos hechos, que murió y que resucitó, ¿no? Claro, yo pensaba, Señor, esto es lo más importante para la Cuaresma, ¿no?, que tú mueres y resucitas, son los dos hechos más importantes. Pero también la primera comunidad, cuando empieza a mirarlo más rápido, se hace una pregunta. Es una pregunta que quizás nos tendremos que hacer nosotros, y es el porqué de esos hechos. O sea, hoy no vamos a ir a un texto, luego recomendaré rezar con una parte del Evangelio de San Juan, que no es la Pasión, ¿eh? O sea, luego el Señor me ha ido transformando el retiro en mi mente y en mi corazón, pero de repente lo que me parecía como algo importante, central, que nos podía centrar para todo, es esta pregunta que ya se hizo en la primera comunidad, el porqué de la muerte y la resurrección del Señor. Y claro, la primera comunidad cristiana, ante esta pregunta, se da una respuesta. ¿Por qué padeció el Señor? Y siempre decimos, por nuestros pecados. Y entonces, la primera comunidad cristiana, la primera respuesta que dio fue esa. Y así nació la fe pascual, una fe que vive la Pascua. La Pascua es el paso liberador del Señor. Y nosotros, hoy, también tenemos que vivir esta Cuaresma con esta primera respuesta, Señor, tienes que liberarnos de nuestros pecados. Y entonces, cada uno de nosotros tendremos que, ya tenemos una parte para preguntarnos, Señor, ¿de verdad yo vivo el perdón de mis pecados como algo crucial en el que tú me liberas? Me salvas, pero me liberas. Y uso la palabra liberación porque la Pascua al principio tenía más referencia a eso, porque la primera Pascua fue cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y la Pascua que celebraban era esa. La Pascua que celebraba Jesús era esa, hasta que llegó Jesús y transformó la Pascua. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Me libera de verdad el Señor? ¿Me saca de la esclavitud de mis pecados y me lleva a vivir en la fe de su amor? Cada uno de nosotros tenemos que pensarlo profundamente y vivirlo y tocarlo, porque si no, al final vamos a pasar un tiempo más de Cuaresma, haremos más o menos mortificación, viviremos más hechos litúrgicos o menos hechos litúrgicos, pero pasará sin pena ni gloria. Y es de verdad este tiempo en el que acontece la muerte y la resurrección de Cristo, ¿Cristo me libera? Y entonces, como en la primera comunidad, pues nosotros nos podemos preguntar, es verdad, Señor, que tienes que liberarnos, es verdad, Señor, que tienes que hacer tu obra en nosotros, pero la pregunta de la primera comunidad cristiana seguía, no se acababa, sino que seguía. Y esa pregunta empezó a preguntarse con otro por qué. Y ese por qué es, ¿por qué murió el Señor por nuestros pecados? Y la respuesta que dio la primera iglesia, la fe de la iglesia, es porque nos ama, porque nos amaba. Y si uno va leyendo a San Pablo, va escuchándole decir, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Me amó hasta entregarse por mí. Y entonces, cada uno de nosotros vamos descubriendo esto. Si no vivimos eso, nos va a faltar algo. Porque, claro, ya no vivo una fe diciendo, bueno, Señor, como me has liberado de mis pecados, que es importante, y os decía que hay que cuidarlo. Como me has liberado de mis pecados, no me queda otra de decir, te tengo una deuda. ¿No? Te tengo una deuda y tengo que corresponderla como sea. No es lo mismo corresponder a una deuda porque te han quitado algo malo que porque te han amado. La correspondencia al amor de Dios es distinta. Y entonces, la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, por eso los textos de la Biblia, va dándose cuenta de que no hay que corresponder a algo que no podemos corresponder, ¿no? Porque lo que tendríamos que poder corresponder era, si yo no puedo quitarme mis pecados a mí mismo, nunca voy a poder responder a que me los quite el Señor, ¿no? Porque si no, ya me los hubiera quitado yo, ¿no? Pero para que yo no sienta como una deuda, Dios lo hace por amor. Y al hacerlo por amor, la correspondencia del amor es lo que tú puedes darle al Señor. El Señor te pide, yo te amo hasta el extremo, tú ámame hasta el extremo. Pero claro, tu extremo y el del Señor no es el mismo. Pero al Señor le vale, porque así es el amor. Entonces, esta respuesta es preciosa para vivir la cuaresma. Porque entonces uno vive la cuaresma correspondiendo al amor, no correspondiendo a un deber o algo que te cuesta o algo que es difícil de vivir, ¿no? O a una moral o a un cumplimiento. No, yo te amo con todo lo que tengo y lo que soy. Tú me amas con todo lo que tengo y lo que soy. ¿Quién ama más? Los dos hasta el extremo. Pues entonces perfecto, porque estás amando todo lo que puedes amar. ¿Lo entendéis, verdad? Es un cambio de la mentalidad muy grande, ¿no? Y por eso, el mismo Evangelio, en el Evangelio de San Juan, dirá en el capítulo 15, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, ¿no? Entonces, si Él da la vida por ti y tú das la vida por Él, está correspondido el amor, ¿no? O sea, esto es lo que hace el amor. El amor cambia la medida. No te exige, sino que simplemente te pide correspondencia. El amor siempre lo que pide es una correspondencia, pero conforme a tus capacidades y a tus cualidades. Y entonces, cuando nosotros hemos descubierto que Él nos amó hasta el extremo y ya está, y eso nos basta, pues el amor de Dios ya no hay más porqués. Ya no tenemos que preguntarnos por qué nos ama, porque es gratuito. ¿Por qué tú amas a una persona? Si me dices que amas, no, yo amo a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, porque son buenísimos, porque son altos, rubios, con dinero, ¿no? Y me diréis, una cosa es cuando te enamoras y otra cosa es lo que amas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No amas a la persona por lo que tiene, sino por quién o por quién es. Y esto a veces hay que darle otra vuelta en nuestra vida cristiana. Y en esto hay que vivirlo muy bien, porque la cuaresma es tiempo para renovar lo que somos. Hijos de Dios. Hijos amados de Dios. Y entonces, cuando tú vives correspondiendo al amor como hijo, confías en tu padre, por eso me salía todo el rato la oración de Carlos de Foucault por todos los lados y no podía no rezarla al principio, ¿no? Pero cuando tú caes en la cuenta, ya no tienes que hacer una serie de cosas. Ya no solo tienes que guardar una serie de preceptos, ¿no? No te quedas en el Antiguo Testamento. sino que la clave está en vivir como hijo y en vivir como hermano. Y entonces, eso es la Pascua. ¿A dónde vamos? A la Noche Santa, Sábado Santo, Vigilia Pascual, la Misa de las Misas. Absurdo vivir toda la Cuaresma y no ir el Sábado Santo a misa. A vivir la Vigilia Pascual, perdón, ¿eh? A lo mejor soy un poco bruto, pero es absurdo, porque solo se renuevan las promesas bautismales en la Vigilia Pascual. Solo. La liturgia de la Iglesia no la renueva en las misas del Domingo de Resurrección. Todo lo que hagamos los curas va en contra de la liturgia, porque la liturgia no lo hace. La liturgia lo hace en la noche, porque es tiempo de salvación. Y tiene un significado y un simbolismo increíble. Perdonadme, que lo diga así. Porque luego es muy fácil que la gente llegue el Domingo de Resurrección y pregunte el credo y haga las renuncias y la liturgia no las hace. Perdonadme, que a lo mejor aquí diréis, ah, pues el cura de mi pueblo, ¿no? Que soy yo. ¿No? El cura de no sé dónde. No, no, no lo miréis así, sino aprendamos lo bonito que es y nosotros vivamos la misa de las misas. ¿No? Por eso, si hay que quitar alguna misa de esto, hay que quitar toda la del Domingo de Resurrección y dejar la Vigilia Pascual. Perdonadme, que sea tan bruto. Y hay que leer todas las lecturas. Que no hay prisa. Si uno va a una Vía Crucis de Jacuna y dura 2 horas y cuarto, y como ayer yo, y aguantas allí quemándote con las velas, y lo que sea, pues puedes estar en una Vigilia Pascual que dura otras 2 horas y cuarto, 2 horas y media, ¿no? Y es más largo, ¿no? Y además es más entretenido. Bueno, aparte de eso, que es una tontería, pues cuando nosotros vivimos eso de esa manera, descubrimos este amor que el Señor tiene y que nadie tiene, real, gratuito. Y fijaros, este amor el Señor lo manifiesta no pidiendo nada para Él, sino regalando. Él solo da, Él solo se da, se regala. Por eso dice la primera carta de San Juan, en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Él nos amó primero. Un amor que sabe que no puede ser correspondido en equivalencia, pero sí en que puede dar todo el corazón, ¿no? Bueno, entonces, esto muestra algo precioso, que va contra todas las herejías que había en el principio. Por eso San Juan escribe de una manera, que es el Señor sufrió libremente y por amor. El Señor no le ha obligado tu pecado a amarte. No le ha obligado tu pobreza a amarte. Esto es importante también tenerlo en cuenta. El Señor no me ama, ¿por qué? Porque si no, digo, no me ama solo por mi pecado y mi pobreza. Me ama en mi pecado y en mi pobreza, porque el Señor me ama a mí. No ama mis cosas, no ama mis actos, ama a mi persona. Ese es el verdadero amor. Y cada uno cuando descubre esto, el Señor no ama por casualidad ni por necesidad, sino que Él nos ama por puro amor misterioso, incomprensible. De hecho, si nosotros cogemos toda la palabra de Dios, vamos leyéndola poco a poco, lo que vamos descubriendo es que Dios nos ama. Pero en todos los textos va gradualmente enseñándonos cómo es su amor. Nos va educando en ese amor, nos lo va mostrando, va haciendo una historia con un pueblo que somos cada uno de nosotros. Porque el niño pequeño no puede comer filetes, necesita comer papilla. Y cuando ya ha comido papilla y ha crecido, comerá filetes. Y esto es lo que hace Dios con nosotros en el amor. Y nos va enseñando cómo ama. Entonces, esto por un lado. Y además, este amor que Dios nos tiene, no es que de repente a Dios se le ocurra amarnos, sino que, como dice el profeta Jeremías, el Señor nos ama con amor eterno. Por eso cuando entráis en el confesionario de la parroquia, en la puerta blanca hay una frasecita, es con amor eterno, poned, he modificado la palabra de Dios en una cosa. Ahí pone, con amor eterno te amo. Y verdaderamente es, con amor eterno te amé. ¿No? Yo he puesto una O en lugar de una E. Ha sido mi culpa, lo he hecho a posta. ¿Eh? Pero Pero con amor eterno nos ama el Señor. Es decir, el amor que Dios nos tiene no es fruto de que tú existas. Porque esto es importantísimo, esto lo he explicado muchísimas veces, pero es que entenderlo en el amor que Dios nos tiene es súper importante. El Señor puede amarnos antes de que existamos y antes de que nos conozca físicamente, porque Él es el Todopoderoso y el que todo lo sabe. El Señor, al crearnos, nos ama, porque es el Creador. Tiene una faceta en el amor que nosotros no podemos ni imaginar, ¿no? Nosotros normalmente necesitamos conocer para amar. Es imposible conocerte y no amarte, decimos en una canción, ¿no? Es imposible amarte y no seguirte. Bueno, depende, porque luego nos metemos en nuestras cosas y abandonamos al Señor, pero bueno. Pero llega el Señor y nos ama de esa manera y no hace falta que seamos amables con el Señor para que nos ame. ¿Esto qué significa? Nosotros normalmente cuando queremos amar a alguien necesitamos que nos haya como correspondido, ¿no? Necesitamos conocerle y que haya sido bueno con nosotros. Por eso el Evangelio del día de hoy nos cuesta tanto entenderlo. Sin Dios es imposible entenderlo. Lo de amar a los enemigos, vamos, yo, esto sin Dios es imposible. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar, pues que desde ese amor eterno el Señor me ha amado antes de yo existir, antes de ser pensado ni siquiera por ningún hombre, y me ha amado incluso sin hacer nada. Cuando uno experimenta esto y cae en la cuenta de esto, entonces cambia lo que es el amor, ¿eh? Eso es un amor incondicional. Sin condiciones es esto. Entonces, cuando yo veo esto, tenemos que pensarlo en toda la vida del Señor Jesús, pero en la Cuaresma de una manera especial. O sea, lo que el Señor está haciendo es dar el broche de oro al amor que nos tiene. No puede amarnos más, amándonos hasta el extremo, ¿no? Y por eso, a mí me gusta repasar, esto también lo he explicado muchas veces, ¿no? Cómo Dios nos ha dado el filete, ¿no? Hemos pasado del puré al filete, ¿no? ¿Cómo hemos pasado? Pues el Señor pues había creado todo por amor al hombre, ¿no? Es un acto primordial de Dios al hombre. Luego nos ha hablado por los profetas. Esto suena, ¿no?, a la palabra de Dios, a San Pablo, ¿no? Que son los mensajeros del amor de Dios, también los llaman los amigos del esposo. Que ellos nos van a mostrar cómo es Dios, cómo lo compara, que cómo Dios es como un padre, Dios es como una madre, Dios es el esposo. Si algún amor queréis ver de una manera especial cómo ama a Dios, podéis ir al profeta Oseas en el capítulo segundo. Esto no lo tengo preparado, pero porque es un texto que a mí me conmueve mucho. ¿Por qué? Porque allí dice el profeta Oseas, y me la llevaré al desierto y allí la desposaré conmigo en alianza eterna. Y tú te irás con otros hombres. O sea, se la lleva allí para que no haya distracciones. Para decir, a ver si consigo que no haya nadie más y te das cuenta cómo te amo. Pues con ese amor de esposo, el Señor se ha ido presente. Y ese amor es el amor que ha tenido al pueblo de Israel. Y de repente la plenitud del amor se nos ha manifestado en Jesucristo, que no se limita a hablarnos del amor, porque los profetas nos hablaban del amor de Dios, veíamos su creación, veíamos sus promesas, pero aquí el amor de Dios se ha hecho carne. Él es el amor de Dios, porque Dios es amor y Jesús es Dios. Y entonces Jesús es amor. Entonces con Jesús ya no hay distancias. Las distancias que podía haber habido, ya no las hay. Ya no nos habla desde lejos. Ya no usa intermediarios, sino que nos habla desde cerca y nos habla en persona. El amor de Dios se hace carne, en lo concreto de nuestra vida. Se hace delicadeza, ternura. Y así nos hace amigos, ¿no? Vamos a llegar a un punto en el que va a ser tremendo, ¿eh? Porque a mí me encanta, ¿no? Dices, de repente vamos viendo, ¿no? Llega Jesús para hacernos sus amigos. Su amor se hace amistad. Yo siempre explico que los amigos se eligen. La familia te fastidias. ¿Sí o no? No eliges el cuñado que tienes, ni el hermano que tienes, ni la abuela que tienes, ni el tío que ronca que tienes, ¿no? Y al que le huelen los pies, ¿no? No lo eliges, es tu familia. es la que te viene, pero los amigos eligen. Jesús podía haber dicho, mis amigos solo sois vosotros tres, Pedro, Santiago y Juan, que venís a todo lado conmigo. Y nos dice a cada uno de nosotros, vosotros sois mis amigos. Nos llama amigos. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros. Los amigos son los que permanecen juntos. Por eso Jesús dirá, permaneced en mí y yo en vosotros. Si tú estás conmigo y quieres ser mi amigo, yo seré tu amigo. Pero no porque yo no quiera serlo, sino porque me dejarás estar contigo. ¿No? Esto es como lo de llamaban al telefonillo para que bajara yo, cuando mis amigos, ¿no?, a las 4 de la tarde en verano para jugar al fútbol. Lo que se hacía antes, ¿no? Antes se bajaba a las 4 de la tarde a jugar al fútbol. Ahora ya los chavales tienen que estar debajo del aire acondicionado y plantando marcianos, ¿no? Pero, y había dos razones, ¿no?, por las que no bajaba. Una era porque mi madre no me dejaba, ¿no? Esa era casi siempre. Y otras veces es porque me había puesto a comer hasta arriba y no iba a bajar a jugar al fútbol. ¿Y qué excusa ponía yo? Es que mi madre no me deja. Mi madre siempre tenía la culpa. Entonces, yo a mis amigos no les dejaba ser mis amigos en ese momento, porque yo no quería. Con Dios podemos hacer lo mismo. Cada uno de nosotros somos libres para hacerlo. Bien, y en esta amistad llega y nos ama hasta no poder amar más. Y este no poder amar más a mí me ayuda mucho, ¿no? Raniero Cantalamessa lo explica fenomenal, el predicador del Papa, y explica, él dice, que este amor, los límites del amor se muestran por dos cosas. Dice, para que un amor sea verdadero amor, tiene que tener dos cosas. Uno, hacer el bien por el amado, buscar el bien del amado, que eso lo buscamos habitualmente, pero, ¿no?, que lo buscamos. Pero hay un amor más grande, que es poder sufrir por el amado. Pero fijaros, Dios no podía sufrir por el amado, que somos nosotros. Pensarlo, Dios es inmutable, por esencia, por definición. Pensarlo, Dios no podía sufrir por nosotros. Y de repente, porque es amor, se inventa anonadarse, hacerse nada, para dar la vida por cada uno de nosotros. Por eso, el misterio de la muerte y la resurrección del Señor es amor, porque es el invento del amor que Dios nos tiene. Y entonces, no solo padece cualquier cosa, sino que padece cosas terribles, hasta amar, hasta no poder amar más. Y ese hasta no poder amar más no solo es lo cruento de la cruz, de la flagelación, de la coronación de espinas, de la desnudez, sino que todo eso se muestra espiritualmente en Getsemaní. El Señor se vacía, se muere de tristeza, dice la palabra de Dios. Muere de tristeza en Getsemaní. Morir de tristeza. Fijaros, el Señor sabe lo que es la depresión, lo que es morir de tristeza, lo que es no tener como que me está pasando algo. Y llegará a decir el libro de las Lamentaciones, hay dolor como mi dolor, ¿no?, poniéndolo en boca de Dios, ¿no? Y entonces, con todo eso, nos ama el Señor hasta el extremo, hasta no poder amar más. Y allí dirá una frase que Merce y Mari Carmen saben cómo se dice, las demás no lo sabéis. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo sigue? ¿Pero qué dice en castellano? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Falso. La traducción es, Dios mío, ¿para qué? ¿Para qué me has abandonado? Dice el padre Muñoz Iglesias en su Nuevo Testamento traducido literalmente del hebreo y griego. ¿Para qué me has abandonado? Le está preguntando, Padre, ¿este abandono para qué sirve? Nos está mostrando a cada uno de nosotros qué está haciendo en ese amor hasta el extremo. Y su respuesta es, para amarte a ti. Por amor a ti. Cómo cambia todo. Por eso siempre no hay que preguntarse el porqué de las cosas, sino el para qué. Que eso es lo que más nos cuesta. Señor, ¿para qué nos llevas en este camino? No el porqué, siempre el porqué, buscando el porqué de las cosas, sino hay que entenderlo todo. Si este amor es incomprensible, que Dios se comporte así, esto no tiene sentido. De hecho, nuestra fe se convertirá en admiración. Esto también lo dice Ramiro Canta la Mesa, ¿eh? Se convertirá en admiración y tenemos que pasar a la fe que se admira. Porque Dios nos ame así, porque y que nos supera. Y que es estupor. Porque yo no puedo entender que Dios, siendo Dios, se fije en este gusanillo que soy yo. Y que me ame a mí. Por eso nos dirá, ay, pequeño gusanillo de Jacob, ¿no? Señor nos llama gusanitos, nos llama hijitos, ¿eh? En el Evangelio nos llama Jesús así, ¿eh? Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, a lo mejor en esta Cuaresma hay una frase de la Beata Ángela de Foligno que tenemos que tener presente. Ella decía, bueno, ya es Santa Ángela de Foligno, decía, piensa que no te he amado en broma. Piensa que esto no es cualquier cosa. Piensa cuánto me importas. Y así tenemos que vivir la Cuaresma. O sea, por eso Jesús se queda con las marcas de la pasión en la cruz. Porque se siente orgulloso. Son las marcas del amor. No las quiere perder por nada del mundo. O sea, cuando vemos a Jesús resucitado con las llagas, tenemos que pensar, es que Jesús las luce orgulloso porque son las marcas del amor que nos tiene. Y por si no nos valía, espiritualmente, ahora mismo está delante de nosotros en la custodia. Su amor llega hasta un extremo en el que, para poder ser el amigo que se une a cada uno de nosotros, se queda en este poco de pan, en una cosa, para tener una unión de corazones contigo y conmigo. Y tanto se une que tanto si comulgas en pecado mortal como en pecado venial como en gracia, el Señor sí que se acerca a ti porque es tu amigo. Otra cosa es que no deberíamos comulgar, pero eres tu amigo, ya se sigue dando, no se deja de dar nunca. Él no deja de amar nunca. La tragedia es que nosotros lo vivamos mal. Por eso el amor que Él nos tiene sigue en medio de nosotros. Esto no es historia, no es que pasó hace 2000 años en Jerusalén. No, esto es hoy el Señor se ha quedado por amor a nosotros en la Eucaristía, para que de verdad pueda regalarnos todo su amor. Pero además hay que añadir otra cosita más: no se ha quedado en la Eucaristía solo para que le adoremos, sino para seguir amando. Y nos ama regalándonos algo que Él tenía que irse para que pudiéramos recibirlo, que es el Espíritu Santo. Podríamos decir, tanto amo Dios al mundo que nos ha dado su Espíritu Santo. No solo nos ha dado su vida, sino su Espíritu Santo, que nace de su costado. ¿Para qué? Para poder vivir en nosotros. Esto del Espíritu Santo es algo ya tremendo, es como la locura. ¿Sabéis por qué? Porque a Dios, a Jesús, no le valía estar fuera. No le valía solo amarnos al lado, sino que quiere vivir en nosotros. Y esto es tremendo. Cuando nosotros vivimos la Cuaresma de esta manera, dice, Señor, si yo vivo este amor, si tengo este Espíritu Santo, ¿cómo puedo corresponder al amor que me tienes? ¿Cómo puedo vivirlo mejor? O sea, cualquier cosa me parece poco. ¿Qué puedo hacer por ti? Señor, yo quiero amarte, pero no porque te lo deba, sino porque te amo. Y entonces la vida cristiana cambia, perdemos la fe falsa, de la fe de la moral, de la fe de solo del cumplimiento. Esa fe hay que perder la fe. Hay que perder esa fe. Hay que pedirle al Señor, quítame la fe de estas cosas. Y ayúdame, Señor, a tener la fe del amor, de la admiración porque tanto nos amas. Y entonces nuestra vida cristiana cambia, porque nuestra vida cristiana es amar al que nos ama. Dicen las clarisas, ama totalmente al que totalmente se entregó por tu amor. Amar totalmente. No con un esfuerzo humano. Al final no es un esfuerzo, amar no es un esfuerzo. Amar es un esfuerzo. Es un esfuerzo cuando lo vivo mal. Pero cuando lo vivo bien, es sintonía de amor, es comunión de amor. Por eso el Señor nos da su Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ya voy concretando, para acabar la charla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Pensamos siempre, pues amar también a Dios. Sí, eso está bien, es perfecto, pero antes tengo que hacer algo. Amar a los demás, ¿no? Como el Señor nos ha amado, ¿no? Solemos pensar eso. Sí, pero antes tenemos que tener algo. ¿Qué hay que hacer antes? Creer que Dios te ama a ti, en lo concreto de tu vida. Porque si esto no es real para ti, no es real para nadie. No al otro, el otro sí que es santo, es bueno y tal, no sé qué. ¿Cuál es el gran problema? Que no nos asombramos porque pensamos que la fe no es para mí, o este amor es muy bonito, pero yo no me lo merezco, soy indigno. Claro, si esta es la clave. Es verdad que no te lo mereces. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que pensar, Señor, pues a lo mejor soy indigno realmente, pero tengo que tener fe en el amor que me tienes. Pase lo que pase en mi vida, viva lo que viva en mi vida, el Señor es más grande. Su amor va por delante. Y podemos decir, Señor, aunque yo te haya traicionado en lo más grande, y aunque te haya fallado tantas veces, y aunque me queje todos los días, tu amor es más grande. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, como hemos sido traicionados por amores humanos, miramos el amor de Dios con esos amores y pensamos que nos cuesta vivir en ese amor. Por eso, no hay que vivir en lamentos, no hay que vivir en palabras, hay que estar dispuestos a dejar a Jesús amarnos, a amar como Él ama, a sufrir, y palabra clave para todo este amor es perdonar. Y con esto voy a acabar. Todo este amor es verdadero si es misericordioso. Por eso, lo hemos leído también en las oraciones y en las lecturas del día de hoy de la Eucaristía. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Que hace caer la lluvia sobre malos y buenos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Punto. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. La única religión que perdona a los enemigos somos nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar en que este perdón es el amor que Dios nos tiene. Pero que el perdón no es falsa compasión. Que el perdón es, te amo tanto que te dono mi vida, perdonare. Te entrego todo, te lo regalo todo, te amo. No te lo mereces, eres indigno, eres un desastre, pero yo te amo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y nosotros tenemos que amar así. Para creer en su amor tenemos que dejarnos amar así. Y dejarnos amar siendo unos míseros, para que su misericordia se pueda desposar con nosotros. Pero también nosotros tendremos que amar con su misericordia, por eso necesitamos estar, que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros, para que a los míseros, que no se lo merecen, que son unos desgraciados, que se han portado mal con nosotros, les digamos, pero yo te amo. Y eso se elige, ¿eh? Como en la primera lectura de la misa de hoy, se elige seguir los preceptos del Señor. Si nosotros somos capaces de dar este cambio en nuestra mentalidad en esta cuaresma, la Pascua será un gozo, porque será decir, dejarnos amar por el Señor. ¿Para qué? Para que Él ame a quien quiera por medio nuestra. Aún más al que me cuesta, al que me hace daño, al que me hace sufrir. ¿Por qué? Porque ya la medida de tu vida no va a ser el sufrimiento, no va a ser el odio, no va a ser el rencor, va a ser el amor sin medida del Señor. Esta es la clave, ¿eh? Menuda vuelta he dado hasta llegar aquí. Pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué os invito? Los que os quedáis con el Santísimo rezando hoy o en esta Pascua, en esta Cuaresma, hacerlo despacio, pues podéis leer la Pasión en los sinópticos, porque como todo empezó pensando en ello, no puedo dejar de decirlo, ¿no? Podéis leer la Pasión tranquilamente. De hecho, podemos intentar meterla en el corazón, ¿eh? Es un tercio de cada uno de los evangelios. Será porque es importante, ¿no? ¿Eh? Pues podemos leerla despacio, pero yo os quiero recomendar unos capítulos del Evangelio de San Juan, que es Juan 14 a Juan 16. Y diréis, ¿y qué textos son esos? Tranquilos que no los comento, porque si no ya sí que no nos iríamos nunca. Es el discurso de despedida del Señor. El Señor tiene un discurso de despedida en tres capítulos, y en ese discurso de despedida va a tratar lo esencial, ¿no? Va a empezar por: en la casa de mis padres hay muchas estancias, si no fuera así no podría prepararos sitio, ¿no? Empieza Jesús a preparar un sitio y Tomás le dice: Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas si no sabemos cuál es el camino, ¿no? Y entonces Jesús empieza con el: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por cierto, solo un comentario de esto. Con los comentarios a pie de página de mi Nuevo Testamento maravilloso, que ya sabéis que me encanta, dice: toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y obras, silencios y sufrimientos, su modo de ser y de hablar. Por haberse hecho hombre nuestro Señor para cumplir la voluntad del Padre, aún los menores detalles de sus misterios nos muestran la caridad de Dios para con nosotros. Hasta lo más pequeño nos muestra su amor por cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues después de eso empieza a hablar mucho de: si amáis, guardaréis mis palabras, mi Padre os amará y permaneced en mí. Esa intimidad de corazón con el Señor. Y en Juan 15 llegará a decirnos, ¿no? Bueno, habla de la paz del mundo, tal, y dice: la vid y los sarmientos. Discurso de despedida del Señor, la vid y los sarmientos. ¿No suena un poquito a todo lo que hemos rezado juntos en esta meditación? Pues la vid y los sarmientos, ¿no? La unión vital de Cristo y los cristianos, y de los cristianos entre sí. Nuestra unión vital no es porque yo te quiera a ti, sino porque te quiero en Jesús. Y esto es importante, ¿no? Bueno, y habla luego de si nos odian, porque para que caigamos en la cuenta de que el Señor está en los sufrimientos, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tenéis, lo podéis leer tranquilamente. En algún trocito a lo mejor os cuesta un poquillo y tal, pero leerlo despacio, dejar que el Señor os hable por medio de él. Y si os da todavía tiempo, pues podéis leer Juan 17, que es la oración sacerdotal que hace Jesús antes de ir ya al Sanedrín y al Calvario, ¿no? Yo os invito a que le demos una vuelta a esto y que sea como: Señor, ayúdame, ese pensamiento de: Señor, ayúdame a perder la fe que no está bien y dame la fe verdadera. Ayúdame, Señor, a entender el amor que tú nos tienes y a perder este amor egoísta de este mundo. Señor, ayúdame a perder lo que me sobra, lo que no me está bien en mi vida, y regálame lo que merece la pena. Ojalá os quedéis con eso solo, porque el Señor ya os dará lo que tenga que daros. Pues vamos a pedirle que de verdad haga su obra en nosotros. Y se lo ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.